Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Exactamente igual que nuestro director, nuestro ilustre director, que es una persona importante e influyente. Y además es una persona a la que le gusta mucho el vino. Y eso es muy importante en una persona, pues sinceramente. Sí. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el frío?
Yo el frío mal, pero tengo el estudio a 27 grados y un calefactor en los pies, entonces, bien.
No veas cómo nos tiene, Juan.
Los oyentes que han venido esta tarde estaban los pobres sudando.
Sí.
Y se le baja un poco.
Sí. Es posible que cuando vea la factura de la luz en la radio este año, van a flipar con los gastos del estudio central. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Hoy me podía dar un poquito de calor, porque, madre mía.
En el Bernabéu, ¿mucho frío has pasado?
Mucho frío en el Bernabéu. Bueno, cuando salía marcaba ya... Venía yo por la ciudad universitaria, marcaba 2 bajo 0, pero
sí. Hace mucho frío. Es que esa zona es la más fría de todas. La ciudad universitaria, Moncloa, todo eso, es frísima.
Mucho frío, y aparte en el Bernabéu, oye, que se nota que están en obras,
sí.
Hay agujeros, que hace frío, y aparte que hacía mucho frío hoy, mucho frío.
Sí. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, ¿qué tal? Pero la ventaja de aquí es que aquí no hay ningún tipo de animal. No sobreviven piojos, cucarachas, de estas cosas, no hay. Tú te metes en este estudio y esto es un... Perfecto, se elimina todo al vestigio del mal.
Hacemos nosotros las veces de ese tipo de animales.
Sí, pero resistimos, o sea, no hemos perdido ninguno en el camino. Pero esto es una cosa, no se ve nada.
Ya somos nosotros suficientes, sí. Piojos y cucarachas.
Murciélagos y gente extraña.
Murciélagos, efectivamente. Mira, murciélago. Tenemos un murciélago. Hola, David, Albelda.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás? ¿Estás muy preocupado con el Valencia?
Sí, bueno, que es una situación difícil, con una plantilla joven, un equipo... que ahora mismo creo que no está preparado para esta situación. Entonces, y con un calendario, entonces es normal estar preocupados, ¿no? Son situaciones muy extrañas para nosotros.
Sí. Luego estaremos en Valencia y vamos a abordar con Hugo Ballester y con Cañete, que ya está. Santi, muy buenas.
¿Qué pasa, Juan? Aquí es verdad que hace calor. Aquí estamos todos calentitos con el tema.
Sí.
Nada que ver con lo que ha pasado Manolo en el Bernabéu. Yo hoy en Tiempo de Juego he dicho algo que lo copié en su momento de un valencianista.
Sí, me ha gustado mucho la frase, que ha perdido la categoría hace tiempo y que ahora puede perder la...
Sí, que con Peter Lin, desde que llegó Peter Lin, hemos perdido la categoría ya hace tiempo. Y ahora lo que vamos a intentar es salvar el descenso. Pero la categoría la hemos perdido hace tiempo.
Sí, es una frase muy muy dura y muy contundente y seguramente refleja mucho lo que está pasando. ¿Está Emilio Pérez de Rozas preparado? Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Tú qué tal estás? ¿Dónde estás? ¿En Palma? ¿En Barcelona? ¿Dónde te encuentras?
Estoy en Barcelona.
En Barcelona.
Hay nieve en Mallorca, ¿eh? Me ha enseñado a meter...
¡La Sierra Tramuntana!
Sí.
¿Y en Barcelona frío también o no?
Mucho frío, sí.
Vale.
Sí, mucho frío.
Vamos a probar suerte. Me temo que no va a haber fortuna, pero vamos a... Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
No hay manera, ¿eh?
A todos es un avance.
Sí.
¿Qué tal?
Sí, y qué tal, sí, muestra interés, no excluye a nadie del saludo, lo cual decir que... No sé.
Le falta buenas noches, Kicir.
Sí. No es lo de antes.
Ya está. No, desde luego.
Uy, macho, es que ves, ese no desde luego, es que me dejas muy inquieto, de verdad.
No, porque no es lo de antes, se ha quejado mi familia.
La de verdad, ¿no?
La de verdad.
Que no se lo habías dicho en la vida y se lo decías a los primeros que pasaba por la radio.
Exacto,
¿no?
Que me estaba confundiendo.
Sí, puede ser. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo tengo la suerte de conocer a Miguel desde hace 50 años y creo que a mí no me tiene excluido de... Me tiene excluido de lo vuestro,
Sí, sí. No, Siro, a ver, con Siro hemos hecho muchas guardias en el bar de Bellaterra. Es desde el año 75,
sí.
76.
Sí, 75, yo creo.
Siro, cinco puntitos de diferencia, ¿eh?
Sí, pero a mí hoy el Madrid me ha gustado.
No, eso sin duda. Pero ahora lo vamos a contar, sí.
A ver, prefiero esta situación que no haber ganado haciendo un desastre de partido, no jugando nada.
¿Prefieres esa situación que no la de
Barça? Xavi Siro.
Caramba, ¿prefieres esa situación que no la de Barça?
No, a mí me gusta siempre que el equipo gane y como sea, pero que estoy más tranquilo que si hubiéramos ganado jugando mal. O sea, quizás no me he explicado
bien.
Cosa
más rara,
si hubiéramos ganado como gana el Barça.
Guardiolismo
de Romeo. Si hubiéramos ganado como gana el Barça, sí, lo digo.
A lo que me refiero, si hubiéramos ganado pues jugando mal y tal,
como gana el Barça,
diría, no hemos escapado de la crisis. Yo creo que hoy ya podemos decir que el Madrid ya ha salido del socavón, ya yo creo que la crisis queda atrás después de los resultados anteriores y lo de hoy, pues yo creo que ya el Madrid va hacia arriba.
No ha pasado nada.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le he entendido a la primera, Siro, porque lo que quiere decir es que jugando así y da gusto perder. Que le habría gustado perder. Que a él lo que más feliz le habría hecho sería perder jugando así de bien.
No, dicho eso.
No ha podido ser. El empate le deja...
Yo sé que a ti te cuesta entenderlo porque...
Sí, no, la verdad es que sí.
Esa neurona que tenemos tú y yo, claro.
No, yo tengo media. Yo tengo media, la otra la tengo alquilada.
Sí, claro, sí. Es lo que me pasa a mí.
Entonces, ahora se incorpora Palomar. Ya está Fouto. Isaac, hola Fouto.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Tienes que contarnos algo importante... Porque...
Yo todo lo que cuento es importante.
¡Ole! Vaya, vaya.
Muy bien, muy
está
bien.
Está mal que lo diga, pero...
¿Es
mal,
noticia nada, o lo has contado correcto. Ya?
Bueno, yo creo que será noticia importante mañana. Pero si se confirma, si no, pues...
Puede ser. ¿Qué es lo que quieres contar en el arranque de este tertulión?
No, bueno, que el otro día hubo unas declaraciones de Miguel Ángel Gil, el CEO del Atlético de Madrid, en la página web del club. Es un comunicado, pero con declaraciones entrecomilladas, que mañana el Departamento de Integridad de la Federación va a estudiar en su reunión habitual de los lunes, en el que repasan todas las declaraciones del fin de semana, porque como bien sabéis, el Atlético de Madrid acabó muy mosqueado con el arbitraje el otro día en el partido de Copa ante el Real Madrid, porque entienden que Ceballos tuvo que ver la segunda tarjeta amarilla y al final no fue expulsado. Por recordar algunas de las declaraciones, Juanma, porque seguramente algún oyente ahora no sepa de qué estamos hablando.
Eso te iba a decir, ¿qué frases son susceptibles de multa?
Bueno, entrecomillado, el Real Madrid es un club con muchos intereses a su alrededor, crean tal presión que es normal que afecten a las personas que deben tomar decisiones. Estas personas... los árbitros, son conscientes de lo que les espera si perjudican con algún error o incluso con algún acierto. El sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos. Además, dejar al Real Madrid con 10 en su estadio y en el minuto 71 eran palabras mayores. Son, insisto, declaraciones que mañana va a estudiar Integridad y que veremos si finalmente las llevan o no al comité de competición, porque se entiende que aunque no son declaraciones... a viva voz, sí que se pueden denunciar en este caso porque es un comunicado oficial y es una declaración pública, ya que vienen recogidas en entrecomillado.
Aguantánamo con Miguel Ángel Gilmarín. Aguantánamo, cadena perpetua. Allí.
Lo que sí, Paco, el otro día decías que Florentino y Miguel Ángel, digamos que había cierta distancia entre ellos. Sí. Florentino tiene buena relación con Cerezo, pero que con Miguel Ángel no es así, tan fluida. Esto abre todavía más una brecha, ¿no?, entre los dos.
Yo creo que ya había un inmenso espacio de frialdad absoluta y esto pues más todavía. Y lleva más o menos 2 años esto, ¿eh? O sea, ya cuando se ha recordado lo del pasillo, yo creo que enfadó más en el Madrid todavía lo de que le dieran entradas a los del frente que cantaron cosas racistas a un chaval de Castilla o
juvenil,
no me acuerdo.
Peter Federico.
Luego estos robos que se hacen en las canteras unos a otros, los otros a los unos, yo eso ya me perdí, no sé quién quitó primero a quién. Lo de la Superliga les separó definitivamente, porque Cerezo, sin embargo, cada vez que le preguntas por la Superliga, él dice, se acabará haciendo.
Sí, es verdad.
Se acabará haciendo. Y, vamos, relaciones inexistentes, digo, entre Florentino Pérez y Miguel Ángel Gil.
Bueno, es que yo creo, Juanma, que Miguel Ángel Gil, en cierto modo, abandera, aparte del bloque anti-Superliga, el bloque, vamos a llamarle, modestos del fútbol, que van contra el Madrid y el Barça en todo. Van contra el Madrid y el Barça en la Superliga, van contra el Madrid y el Barça en los temas arbitrales, van contra el Madrid y el Barça en la relación que tiene el Madrid.
Pero modestos del fútbol, entre comillas, ¿no?
No, Manolo, digo que abanderan. Yo digo que abanderan, no digo que tengan
razón. Ellos no
están
en la parte de los modestos.
Yo no sé
que abanderan de los modestos porque ellos no son modestos.
Yo digo que en la Liga hay 40 equipos que van en una dirección y dos, y el Atleti, que van en otra. Y digo que él abandera ese otro bloque. No digo que tenga razón, ni digo que no tenga. Cuando me pregunten mi opinión sobre la nota, la diré. Y digo que ellos abanderan eso contra la Superliga, contra los árbitros y contra la Federación. Porque quiero recordar que el Madrid, el Barça y el Atleti son los que más defienden a la Federación.
Por eso llega a semifinales.
Claro. No, por eso no.
Pero y pregunto, claro, el que apuntó en la Supercopa, el que apuntó en la Superliga al Atlético de Madrid, que fue Cerezo, no fue Miguel Ángel Gil, entonces.
No, pues Miguel Ángel.
No, digo que como ahora es también abanderado, bueno, contra la Superliga, que Ángel no digo la... que lo obligarían,
no,
a meter al
no,
club
te quiero
en recordar
que fue una invitación, no es que la apuntaron. La
pero lo aceptaron, digo, lo aceptó, sí, o fue Cerezo.
Aceptó, y luego se borró, como tanto.
Y firmó, club. no solo se acepta, sino firma, que se firma.
Y
no, es que diga,
y
no,
voy a decir una cosa, después de ver de la gestión de la Juventus de Turín,
que sí.
No pinta bien esto para una Superliga.
No debe pintar bien,
los gestores van a ser tíos como los de la Juventus.
Digo, si a Miguel Ángel lo obligaron a estar en
no,
la...
No, no lo obligaron.
Firmó, ahora la Liga
firmó porque le dio la gana y luego se echó atrás porque le dio la gana.
Eso, tienen una cosa en común Miguel Ángel y Florentino Pérez, a lo mejor sin que ellos se hayan dado cuenta, que para mí es nefasta, que es la barrera democrática que han puesto al hecho de que son dos personajes importantísimos en el fútbol que no responden preguntas. O sea, no tenemos imágenes de una rueda de prensa de Florentino reciente, ni de una rueda de prensa de Miguel Ángel reciente, ni de una entrevista, ni de una visita a un programa de radio. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo viven tan alejados de eso, de someterse a una entrevista y que su modo de comunicación sea en la web del club?
Así es como se protegen, así es como
sí,
se
bueno, pero,
ese
chico,
tipo de personajes.
Tienes que defender tu argumento en un no sé, en un foro, digamos, más neutro, ¿no? Más convencional.
Que se le puedan preguntar cosas.
Tal cual, claro. Hombre. Es que luego lo decimos de los políticos. Pero si estos son peores. No, Florentino y Miguel Ángel para eso son mucho peores.
Pero es que además es como en el caso de los árbitros, igual les iría bien. Hasta convencerían a la gente,
no sé.
A lo mejor.
Bueno, en el caso de Miguel Ángel, por lo menos el club es suyo.
Es que Laporta tiene 1000 defectos. 1000, ¿eh? 1000 defectos. Ahora... Es un presidente que se somete a entrevistas, a preguntas y que mantiene una cierta relación
y le gusta.
Y le gusta, claro.
Es que el problema es que
no le gusta, sino ha creado ese personaje.
Ya, pero es que a mí no me gusta... A mí es que no me gusta acostarme a las 2 de la mañana y me tengo que acostar.
No tengo más remedio, sí, hombre, pero claro. Me refiero que es que la realidad de todo esto es lo que te estamos contando con Paco, que a Laporta le gusta una alcachofa bajo un tonto un lápiz, a otros huyen en cuanto la ven. Entonces, pues, no hay nada que hacer.
Ejemplo,
y el Atlético de Madrid, perdóname, ya acabo. El Atlético de Madrid, como fuera para adelante la Superliga, sería el primero que querría apuntarse. Si todo es fariseísmo.
Hay otro ejemplo más claro que diferencia a Laporta respecto a los demás. Laporta le critica si se pone. Los otros le critican si te hacen la cruz.
Sí, sí, es verdad. Sí. Con nosotros no se ha puesto todavía Laporta, ¿eh? pero se va a poner.
¿Se ha puesto con nosotros?
No, ah, bueno, escucha, la semana pasada.
Tienes mala memoria, tú.
Hace dos semanas.
Puso en directo después de ganar un título personalmente, gestión de Elena Condis.
Sí,
campeón.
Sí, sí, sí.
Campeón. Yo he visto a otro ser campeón y no ponerse con nosotros.
Pero si le entrevistaste tú y tú.
No, yo le puse. Yo le entrevisté en una liga hace 3 años. Ha ganado Champions después y nos ha puesto. Aunque no defendáis lo indefendible.
Pues entonces, la cosa es que van a denunciar.
Bueno, ya está Palomar con nosotros. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego hablamos de todo el lío de la LED y todo eso. Pero tenemos que hablar de fútbol, de lo que hemos visto esta tarde-noche, que parece increíble que estemos hablando de un 0-0 y que, sin embargo, Manolo, hayamos visto uno de los partidos más bonitos de la temporada, para mí.
Yo creo que ha sido un partidazo. Si eres del Madrid, pues estarás cabreado porque has empatado. Si eres de la Real, me imagino estarás contento. Que ha puntuado, pero si vienes de Marte y te sientan a ver eso, te vas tan emocionado de decir, joder, esto sí que es fútbol. Dos equipos que no especulan, dos equipos que van arriba, dos equipos que no quieren perder tiempo, dos equipos cada uno con su seña de identidad, el Madrid teniendo la pelota, generando ocasiones y atacando, la Real tirando de cantera, que es un espectáculo. Mira con el equipo que terminó la Real sobre el terreno de juego, venía con 9 bajas, se le ha lesionado uno más los cambios de veteranos, se ha terminado con chavales y sin pegar un solo pelotazo. El partido ha acabado en el campo del Madrid con 2 córneres seguidos. El partido ha sido precioso. Yo creo que el Madrid ha merecido ganar porque ha generado más ocasiones, pero que no se le puede poner ni un pero a la Real del partido que ha hecho.
Pero es que yo creo que en eso disiento un poco de ti. La Real no mereció perder el partido.
Bueno,
pues, o sea, no, es que es difícil.
Si hubiera ganado el Madrid, no hubiera dicho
no,
que es injusto.
No, vamos a ver, si por lo que hemos visto en el campo, si ha habido un merecedor de ganar el partido, ha sido el Madrid. Pero lo que ha hecho la Real, ese salida de niños de Zubieta, uno detrás de otro, que creo que la mitad ni se afeitan. Y equipo de Coco bien puesto en el campo, que ha estado 90 minutos en el Bernabéu, donde se giñan los Manchester City y los Liverpool y demás, se giñan año tras año, a mí me ha conmovido. Yo creo que lo de la Real de hoy ha sido maravilloso. Y el Madrid ha jugado un partido que demuestra mi vieja teoría. El Madrid no le conviene jugar bien. El Madrid necesita caos.
Has utilizado, Tomás, una palabra que yo en tu nombre la utilicé la semana, bueno, hace 4 días, cuando la Real perdió 1-0 en el Barcelona, que es un estadio también donde muchos se suelen giñar. Y donde la Real, como ha hecho hoy en el campo del Madrid,
exactamente igual.
Ha aparecido un equipo hecho y derecho, ambicioso, que ha jugado al nivel que jugó en Barcelona, quizás sin tener ocasiones tan claras, pero con la voluntad y el espíritu de hacer las cosas bien. O sea que el punto, si el Madrid hubiera ganado los 3 puntos, porque ha apretado más, lógicamente,
sí, correcto,
hubiera estado bien, pero que puntúe la Real en Madrid, o que el otro día
justísimo
hubiera forzado la prórroga en Barcelona, absolutamente justo.
A mí me ha parecido el mejor partido en Madrid de la temporada. Tampoco es que tenga mucha memoria, pero sí. Me ha parecido el mejor de la temporada.
Por el rival.
Un partidazo defensivo de la Real. Es extraordinario cómo se defiende, empezando por su portero, que ha salvado como 4 manos a manos.
Sí,
y
sí.
No había visto yo un partido así de Remiro tampoco. Y desde el punto de vista del Real Madrid, que se ve ahora lejos, a 5 puntos del Barça y campeón, yo es que creo que si el Madrid mantiene este nivel, esta misma semana, perdón, puede recortar en el Betis, Barça y en el Real Madrid-Valencia, puede recortar. O sea, yo me parece que queda muchísima liga. Sí. Hay gente que está diciendo ya, oh, se acabó la liga, el Barça jugando mal gana y el Madrid jugando... No, yo creo que si el Madrid mantiene este nivel, aspira a todo, seguro. Y le hacía falta al Real Madrid, en eso coincido con Siro, salir de la cueva de partidos flojeras, porque le hemos visto ganar en Valladolid flojo, en la Copa flojo, el otro día la Copa ya era otra cosa, pero bueno. Lo de hoy es el primer partido completo del 1 al 90 que yo le recuerdo al Real Madrid jugando y atacando. Porque el Madrid es de jugar a lo mejor bien una parte o bien un rato gordo de una parte, luego dejarse dominar, luego no sé qué.
Adiós al tópico este de jugar entre semana un partido de prórroga con tensión el jueves.
¿Sabes dónde está el tópico, Juanma? Hoy ha habido piernas en el campo del Madrid. ¿Por qué? Una, Kroos y Modric no han jugado juntos, muy importante para el Madrid. Y han entrado tíos que mira qué pulmones tienen. Rüdiger, Militao, Camavinga, Ceballos, Valverde, Rodrigo y Vinicius. Me sale 7, y Nacho, perdón, 8. Quita Courtois 9. Hay 2 a los que puedo decir, bueno, Kroos y Modric, no, perdón, Kroos y Benzema, no podemos permitir el lujo.
Sí, pero cuando que jugaron el otro día, no estaban cansados. O sea, no han parecido cansados.
Pero hombre, Manolo, hablar del aspecto físico por un jugador solo o dos no te cambia el aspecto físico.
No,
en general, cambia todo el equipo.
Justo es lo que está diciendo Manolo.
Claro, es que eso es lo que digo. El problema es cuando entran
dicen porque
mucho.
Han puesto piernas. Yo digo que aunque yo estoy convencido que aunque hubiera jugado Modric hoy en vez de Ceballos, para mí el partido hubiera ido más o menos en la misma línea.
El Madrid
se ha encontrado en el campo, se ha encontrado bien y...
El otro día jugaron Modric de principio y le pegó el Atleti un baño en los primeros 45 minutos que
Manolo,
no robaba una pelota.
Que no podemos sacar conclusiones por un partido.
Que sí, pero que no es un
y
partido.
El día Villarreal,
es que Villarreal
el cuarto de lo mismo.
Ceballos y Marco Asensio.
Es lo mismo, sí, es que es
y
lo
Rodrigo,
mismo.
Siro, no pues muy bien, pues hoy Asensio no ha jugado. Es que claro, hablamos
bueno,
de nombres.
Estaba, pero estaba Camavinga y estaba Ceballos.
Y Rodrigo.
Sí, es creo que se ha notado esa incorporación.
En cualquier caso, yo no creo que
es evidente. Espera, habla Cañete, ahora vas a...
No, digo que en cualquier caso yo no creo que sea un buen día hoy para el Real Madrid, las cosas como son. O sea, se escapa el Barcelona 2 puntos más, que pierde en el Bernabéu. Sí, buenas sensaciones, buen partido, bien, vale, no hay mucho que reprochar. Pero esto es la consecuencia de no haber estado bien el mes pasado. Porque tú cuando tropiezas en un partido porque no salen bien las cosas, has jugado bien pero no entra la pelota. Porque la Real ha hecho algo muy importante que no venía haciendo otros años atrás, que es que cuando no tiene una gran vocación ofensiva, no tiene talento ofensivo porque no llega, sabe jugar sin balón y sabe cerrar y sabe defender muy bien. Pero nunca puede ser una buena noticia para el Madrid. Pero a lo largo de la liga vas a tener partidos mejores y peores. Vas a estar más en forma, menos en forma. Con más ganas, con menos ganas. Mejor físicamente o peor. pero al final el que gana títulos es el que los gana siempre o casi siempre.
Claro, pero nadie está celebrando en el Madrid que haya
ya, pero quiero decirte Paco, que yo creo que es como que da la sensación, bueno, el Madrid ha salido del bache. Bueno, el Madrid puede entrar en un bache la semana que viene y se vuelve a perder. Es que eso es así. Entonces, el Madrid lo que tiene que hacer es ganar partidos y a partir de ahí, evidentemente, a lo largo de la temporada ir cogiendo...
Pero será más fácil ganar si juega como hoy.
Pero si hay, un punto de referencia en todo esto, es la final de la Supercopa, donde a partir de entonces... Todo el mundo, algunos pensamos a ver qué va a hacer el Madrid, a ver qué va a hacer el Barça. Han pasado un montón de partidos. El Real Madrid se ha rehecho, ha resucitado, está jugando bien a fútbol y el Barcelona sigue jugando horriblemente mal. Es más, el Barcelona sigue traicionando su relato y ganando los partidos. Nadie se plantea nada, todo el mundo está contentísimo. Y el Madrid ha crecido. Esa es, yo creo, una
gran mentira
muy importante.
La gran mentira del fútbol, Emilio, es el verso. El verso y no la clasificación. El verso...
Ya, pero en Barcelona el verso no suele ser una mentira para muchos.
Yo sé que tú lo que te estás metiendo un poco es con la gente que lleva el verso. Y yo estoy de acuerdo contigo. Porque al final el verso no vale para nada, ¿vale? Los títulos y vale los partidos ganados. Y es verdad lo que dice Paco también, que evidentemente si juegas bien estás más cerca de ganar. Si atacas más estás más cerca de ganar. Si tienes mejores jugadores, si tu equipo está en forma, estás más cerca de ganar. Pero lo que importa aquí es ganar, es así, es la realidad. Entonces el Barcelona está empezando a tener una gran virtud esta liga. Y es que no siempre está bien... Pero deja su portería.
Sí, pero importa pero ganar solo al Madrid o al Barcelona, ¿no? A ver, al resto no, de los
el discurso una cosa, que
vamos a dejar para... de hablar de lo, esto que hablamos ahora siempre de si importa jugar bien o mal, ganar, perder o empatar. Vamos al partido concreto que ha tenido muchas cosas. Claro, por ejemplo, el momento de forma de Ceballos. ¿Cómo está Camavinga? ¿Dónde lo pongas? Hoy lateral izquierdo y...
Es un poco, sale con la etiqueta de chico para todo, que es bueno y es malo, porque a mí me parece que sigue siendo sobre todo un gran 5. A mí me parece que su posición ahí de medio centro por delante de la defensa, claro, hoy tienes un apuro, el otro día también lo tienes, y te sale un lateral magnífico. Y yo creo que Ceballos es el nuevo socio de todos, que tiene un juego cada vez más concreto, tú le das la pelota, él te la devuelve mejor en sitios más complicados para el rival, y digamos que son los beneficios colaterales, porque yo estoy bastante de acuerdo con Cañete que el cómputo general es malo para el Madrid. ¿Beneficios colaterales? Pues sí, Camavinga y Ceballos, pero estás a 5 puntos.
Oye,
del Barça.
Que se me ha olvidado Joseba, macho, de verdad. Perdón, Joseba, no, ¿estás ahí?
Estoy.
Perdón, no, perdón, no, no, perdón. No. No, es que
la Real.
Está contentísimo.
Estaba echándole de menos justo cuando estabais hablando de la Real. Joseba, micro abierto, lo que quieras.
No, simplemente que ha sido un ejercicio de supervivencia extraordinario. Como decía Manolo, 9 bajas. Hoy ha terminado el partido, la última media hora ha jugado con solo 2 defensores puros, porque el resto eran centrocampistas reconvertidos. Y la pregunta que yo me llevo haciendo una hora y media, hora y tres cuartos, es ¿por qué carajo no ha sido expulsado Nacho hoy?
Es la amarilla más clara de la temporada.
Por lo mismo que no lo fue en el partido de Copa entre el Atlético y el otro.
Por lo que dice el amigo del Atlético de Madrid.
A mí es que me parece que es un tapón limpio, que no le toca al Brasil.
Sí. Lo curioso es el disimulo del árbitro, Paco, no quería decirlo, pero
qué sentido del humor tenéis, para cuando...
Sí, sí. Es accidente.
Esto que pasa en Madrid-Barça, que pasa en Madrid-Barça.
Eso es. Lo curioso ha sido el árbitro cómo ha disimulado. Cuando lo ha visto ya ha hecho así como diciendo no, tranquilos, que estamos en otra acción allá, tranquilos. El tío ha sido un fenómeno.
Escucha, una cosa.
La pregunta que ha hecho Joseba, ¿por qué no lo expulsa?
Joma, me han contado una cosa que te la voy a contar. Técnico.
A ver qué dice Lama. Lama, ¿qué dices?
Mira, me han contado una cosa que quiero que Joseba, que tiene ahí buena mano y se entera. Me han contado una cosa. ¿Os acordáis de la jugada de Imanol? Que hace lo mismo, que agarra el balón.
¿Sabéis
por qué lo ha hecho Imanol?
Porque
para hacérselo ver al árbitro. Como diciendo, yo también sé retener y a mí me... Por cierto, que Imanol, si el árbitro quiere, roja, ¿eh? Cuando lo hace un entrenador es roja,
ha sido después.
Lo ha hecho, me cuentan que lo hace aposta para hacerle ver al árbitro que eso es amarilla, que no, repito, que creo en el reglamento que me ayuden Fouto y Pedro, que eso es roja cuando lo hace un
jugador. Quedaban 20 minutos de partido,
Y amarilla cuando lo hace un jugador.
A mí me
extraña mucho. Pero Manuel, me cuentan, Joseba, que lo hace como para hacerle ver al árbitro.
Puede ser. Pues si
o sea, si yo retengo la pelota, te das cuenta de lo amarilla.
Muy extraña.
Si no dejo sacar, te das cuenta.
¿Cómo es amarilla? Me cuentan, ¿eh?
Ha beneficiado a la Real porque el Madrid con 10 entra en el caso y te gana el partido.
Vale, eso pues, también es verdad.
¿Cómo le benefició al otro día al Atlético? Acabó palmando porque lo normal es que palme con el Madrid.
Cada paso tiene más razón que Ceballos.
Y necesitaba una excusa, Toñito.
No se llega a la prórroga si echa a Ceballos. Pues es que, no entendéis nada.
Bueno, aparte de la broma,
es muy difícil de explicar y de entender.
Yo te lo explico. Aparte de la broma, no lo echan primero porque los hábitos son muy malos. Muy malos.
No se puede creer.
Según sitios.
No, no, son muy malos. Y evidentemente, cuando pitan al Madrid y al Barça...
Bueno, pero ahora estamos hablando del Madrid.
A ver si va a tener razón Gil Marín. Al final tendrá razón Gil Marín.
Claro, una pregunta hablando de...
Cuando pitan al Atlético de Madrid, al Sevilla, a los que van en segundo escalafón, se cagan ante los demás abajo. Sí, ellos tienen escala de cagas.
El Madrid y el Barça.
Una pregunta
a ver, voy a poner orden. Siro, ¿qué pregunta tienes
tú? Una pregunta de beneficios y perjuicios. Los agarrones dentro del área ya no son penalti,
¿no? Ninguno.
Ninguno, ¿no? Porque
dices por
no
Lenormand y Rüdiger.
Sí, pero si Rüdiger se tira al suelo y no, le abre la mano para arrastrarlo detrás de él.
Pero, oye, que
por favor, que eso está mal. Esa jugada más vieja que...
Pero
no, no, esa jugada no, es muy vieja. El agarrón dentro del área...
No. El jugador que se cae y coge el brazo del defensor para arrastrarlo en la caída, eso es muy viejo.
Que no le ha cogido ningún brazo.
Murciélago, que pite falta de Rüdiger.
Le ha cogido.
Oye, que pite falta de Rüdiger.
Soy imparcial.
Nos quedamos más tranquilos. Si pita falta de Rüdiger...
Falta de Rüdiger y penalti.
No, que pite penalti y expulsión del jugador de la Real.
Claro.
No,
si era penalti.
Sido lo más
penalti.
Justo.
Es que los agarrones dentro del área son penaltis. Igual que era penalti ayer el que le hacen a un jugador del Girona en el partido con el Barça. O sea, igual, idéntico.
La jugada de Nacho no es de pitar al Madrid o al Barcelona.
Estamos
error,
con los penaltitos y ahora queremos los penaltitos.
Los agarrones dentro del área no son penaltitos.
Aquí no hay quien se aclare.
Os pongáis como os pongáis. Los agarrones dentro del área se tendrían que pitar y no se pitan.
Oye,
no,
lo que Miguelito,
buscan son las manos, no buscan los
Miguelito,
agarrones.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha habido muchas quejas de la Real después del partido por esa acción de Nacho o no?
No, la verdad es que no ha habido muchas quejas por parte del entrenador de la Real Sociedad, con esa reivindicación que apuntaba Manolo durante el partido. Se ha marchado satisfecho, evidentemente, el entrenador de la Real Sociedad y también Ancelotti. Es paradójico, pese al empate, 6 puntos ya se han escapado en Liga en el Bernabéu, pero ha dicho Ancelotti que ha sido uno de los mejores partidos de esta temporada y que su equipo le ha gustado desde el minuto 1 hasta el 90.
Fantástico.
Y eso es verdad.
Es verdad, tiene razón.
No, pero eso pasa.
El señorío de la Real se demuestra.
Cuando pasa a otros equipos también hay que valorarlo.
Bueno, igual a Pirri va a hacer una carta mañana.
Claro.
No lo creo.
En euskera, en español y en francés.
Y en inglés.
No, en inglés no estamos para estas cosas. Países cercanos.
Va, en portugués.
La Real tiene mucho.
Bueno, que decía Ancelotti, ahora nos toca, después de ver cómo está el Barça, nos toca correr, pero el problema es que el Barça el que tiene que dejar de correr es el Barça, o sea, ya...
Gana, es así.
Ha perdido ahí un poco la mano, porque estábamos todos de acuerdo.
Que queda una barbaridad, es que no ha terminado la primera vuelta.
Claro.
Es que estábamos todos de acuerdo que esto se iba a dirimir con muchos puntos de los dos y con muy poca diferencia...
El Barça ha superado ahora un trámite de la temporada sin su goleador. Y lo ha superado con unos ceros. O sea, sale fortalecido. No en el juego, pero sí en que sigue ganando. Pero tendrá un momento que... porque es que los partidos a veces los pierdes por la suerte, el árbitro, el portero rival, el no sé qué, lo que sea. Y tendrá su racha de no ganar. Pues es que queda un montón.
Sí, Paco, pero es verdad que siempre hemos dicho que el campeón, y con tantos partidos como tienen, Barça, Madrid... cuando juegan mal necesitan ganar. Todos los años el que sale campeón tiene muchas fases de no andar bien, de jugar mal, pero al final, como son mejores en una acción puntual, te ganan el partido. Y eso, pues al Madrid ahora mismo pues no lo está haciendo, y el Barcelona jugando peor, pues lo está haciendo.
Mengué ya tenía ayer la teoría que tengo yo hace tiempo: el Barça va a hacer 90 y pico puntos porque la Liga Española está sobrado. Lo que hay que ver es si el Madrid le aguanta esto, que de momento son 5 menos. Otra cosa es Europa, pero aquí, sobrados, hombre.
A Benzema no le veis súper, ¿no?
No, ya lo dije el otro día, desde luego. Pero
ese es el
espeso,
agujero.
Bueno, pero sin estar súper, es imprescindible, ¿eh?
No,
pues
seguro.
Porque no hay recambio.
No hay otro, sí que hay. Lo que pasa es que... no dan ni de recambio.
No hay recambio.
Pero
por eso no hay.
Estando por debajo de su nivel desde hace un montón de años, No, hay otro como Benzema.
El del año pasado te ganaba el partido. El del año pasado este partido te lo ganaba. Ahora no está fino, pero hay que pensar que viene lo serio para el Madrid, que no es la Liga precisamente, que es lo que viene en febrero, y que este chico en 15 o 20 días más tiene que estar bien. Lo serio es Anfield. Y lo demás pues son cositas que están muy bien. Pero ahí está el plan. Si recupera, el Madrid tiene muchas más opciones, claro. Tienes un delantero.
Irregular.
¿Y a Vinicius cómo le
veis? El mejor. El mejor.
Bueno, a mí
me ha encantado. A mí le faltó hacer un gol, pero no definió.
Le ha faltado gol, pero muy bien.
Sí, pero no definió mal. Es decir, no se le ve definir torpemente. Primero porque hay una que le saca al portero muy buena, y otra que le cruza también muy bien con interior, que sale un dedo del poste. O sea, no está torpe la definición. Hoy ha estado sin suerte o sin acierto la definición, que es muy distinto de estar torpe.
O porque Ramiro ha dado simple tres pasos hacia adelante y le ha cerrado
la
muy bien.
La que saca con la mano es buenísima.
Vinicius ha sido el mejor del partido.
El mejor,
de largo. Vamos, el segundo para mí, Rodrigo.
Bueno, el partido... No, el partido que ha hecho ataque. El partido que ha hecho ataque hubo, cuidado.
Vale, perfecto. Pero yo hablo de Real Madrid.
Ceballos impresionante.
El mejor del partido ha sido Ramiro y Vinicius, para mí. Pero claro, no le puedo decir los dos que quiera. Yo digo que Vinicius ha sido, de largo, el mejor del Madrid, de largo. Pero yo sigo diciendo una cosa, al Madrid le falta un Haaland. Para días como hoy, le falta un Haaland. Nos pongamos como nos pongamos, Vinicius es inmenso, es buenísimo, pero ha tenido cuatro delante el portero. Es inmenso, es buenísimo, claro, y no las ha metido. A lo mejor tiene Haaland 18 y las falla. Pero yo estoy pensando que al Madrid le falta un animal arriba.
Pero escucha, es que hay que quitarle una parte de esa frase, Manolo, para días como hoy. Es que
para días como hoy, sí.
No, no se tiene un Haaland.
Para hoy, para el domingo que viene.
Por eso, claro, no se tiene Haaland para hoy, que no te encuentro el
gol. Ya que lo tienes a Haaland, úsalo todos
los
días.
Cuando
bueno,
para
Paco,
días
pues
como
un
hoy,
delantero que Haaland haga gol, que remate. No que haga goles,
que
remate.
Que te ganan los partidos él... Ahí, están ahí.
Fíjate, no te digo ni siquiera un Haaland, un delantero que cuente para Ancelotti.
Claro,
porque
claro,
para Ancelotti, Mariano no cuenta, Hazard no cuenta.
Claro.
Pero yo cuando hablo de delantero, Rodrigo es delantero, Vinicius es delantero.
Bueno, un delantero 9.
Cuando yo digo delantero, digo un animal de área. Un animal de área.
Sí, pero es que el animal sería titular.
Claro. Bueno, y no viene.
No sé si sería titular porque con Benzema es jodido.
Pues es el problema que tiene.
Es que si no, no es animal. O sea, claro, si le vale ser suplente, no es animal.
Tú dile a Vlahovic, cuando la Juve fichó a Vlahovic, dile que va, que tiene que ir al Madrid con Benzema, campeón de Europa. No viene. Y no, el señor Haaland, claro, lo que cuesta el señor Haaland, no lo puede pagar el Madrid ni nadie que no sea un club estado. No,
pero yo cuando hablo
dejaros
de
coñas.
Evidentemente, Haaland es Dios y Mbappé Dios. Pero que pues, dijo conmigo que
y
el Madrid,
padre,
para
la tía y el abogado.
Hoy, ¿por qué ha hecho hoy Ancelotti en los últimos 15 minutos que calentara a Mariano?
Pero una
porque
cosa,
él en el fondo ve que le falta un hombre de área.
Tome,
uno
claro,
que
claro,
fija
claro,
los centrales para que Benzema pueda bajar abajo como hace Rodrigo y tirar paredes. Por eso ha puesto a calentar a Mariano. ¿Qué pasa? Que como ha dicho, es que me cuesta quitar a algunos porque están jugando muy bien. Es que quitar a Benzema es muy difícil.
Guas, eso de que el Madrid discreto no puede fichar a Haaland, eso no es así. Porque el Madrid no fue a fichar a Haaland porque pensó que tenía Mbappé. Pero Mbappé era un fichaje carísimo.
Pero escúchame, o sea, ¿tú sabes lo que ha costado Haaland al City?
Sí, ¿y bueno, cuánto costaba Mbappé al Madrid?
Bueno, muy bien.
Muy bien, ¿no? Pero oye, no digas que no lo puede fichar. Claro que le puede fichar.
Bueno, complicado. Todo lo que han sido las comisiones de Haaland y demás, yo te digo que para el Madrid y para lo que no sea un club estado, complicado.
¿Mbappé era más barato
bueno,
Mbappé que Haaland?
Era otra operación, querido.
Ah, bueno.
Vamos a ver. Lo que quieres decir es que el Real Madrid lo que no tolera es pagar comisiones.
Eso
hombre,
es.
Pero claro, es que no tolera. Hay quien tiene palanca y está arruinado y el Madrid no, coño.
No se trata de dinero. Yo no creo que se trate de dinero o de Haaland.
Ah,
no. Se trata de principios.
Y de dinero.
No, y de prioridades. La prioridad era Mbappé.
De prioridad y de principios antes que de dinero.
Dando vueltas
de prioridad
del verano.
Porque era Mbappé.
No critiques el programa, Paco. El programa
si
es
no
retrospectivo.
No hubo discusión.
El Madrid quería a Mbappé y Haaland. No sé si lo viste al padre, lo que dijo. Nosotros teníamos claro que el City, porque el Madrid, mientras que esté Benzema,
claro,
pues eso.
Claro. Pero luego había otro problema que era de principios. Que era que había que pagar una serie de comisiones que el Real Madrid es un equipo que. No, brutales por la cantidad, no. Brutales por el destino. Brutales por la cantidad. La cantidad al final es la que es. Y yo creo que el Madrid lo podía haber contratado perfectamente. Y el chico hubiera estado encantado de venir.
Pero
por principio el Madrid lo que no quiere
es
pagar unas comisiones que no sean normales, que no sean habituales. Y luego si hay que pagar más al futbolista o al club de destino, paga más.
El fichaje de Zidane debió ser fácil.
Cualquiera de los que tenemos
todos
en la cabeza eran más difíciles que el de Haaland.
No, pero escucha, hay una cosa que es peor que más difíciles. Hay jugadores como Dembélé, Coutinho o Griezmann o Hazard más caros que Haaland.
Bueno, pues claro,
que
pues
sí, pero que Haaland cuando el Madrid...
En dinero, o sea, en el dinero que hay que poner, ¿eh? No hablo de...
Cuando
no,
el Madrid ya no
sí, ya te digo que sí,
tiene a Mbappé, cuando ya se da cuenta que Mbappé se la clava, Haaland ya está presentado en el City.
Claro.
Sí, sí, pero es que más, Paco, sí. El City ficha a Haaland porque no tiene nueve.
Claro. No,
tiene el Madrid tiene nueve.
Tiene
a Gabriel
Jesús.
Tiene a Gabriel prioridad Jesús. Prioridad y principios antes que dinero en esta operación. Prioridad.
Oye,
pues muy bien.
Miguelito, el Madrid
juega... Mbappé, los cuernos de Mbappé es que le joden al Madrid, Mbappé y Haaland. Porque es que el Madrid en ningún momento se planteó Haaland porque puso todas las fichas a Mbappé.
Claro, claro.
Cuando
claro,
Mbappé le pone los cuernos...
Y el problema
ya,
es que esperas hasta mayo,
y
hasta el 30 de mayo, para que te den una
respuesta. Y en la decisión si Mbappé o Haaland... Pesó mucho el hecho de que Haaland era un tipo que había que pagar comisiones muy grandes a otras personas. No es que la operación
bueno,
fuera más
que
grande
te digo
en
yo,
general. No es que la operación fuera más grande
creo
en general.
Que
el Madrid es capaz de pagarle
sí, sí, sí.
a Mbappé, 3,
6, 6,
es capaz
10,
de pagarle al Paris Saint-Germain. Pero lo que no va a hacer es pagar a terceros que están metidos en la operación y que cobren lo mismo que ellos.
Miguelito,
no
¿a qué hora es el partido del
principio?
Jueves?
A las 9 de la noche. Partido que se recupera por no poderlo jugar por la disputa de la Supercopa de España.
¿Sí?
Mañana el sorteo de Copa a la 1:00 p.m. Ya sabéis que si quedan emparejados el Real Madrid y el Barça, que cambian las fechas y que la vuelta sería el miércoles 5 de abril, en Semana Santa.
Perfecto. ¿Quieres decir algo más, Miguelito?
Para el jueves se espera recuperar a Ancelotti, a Carvajal, a Álava y a Tchouaméni.
¡Ay, amigo!
Así, bueno, pues podrá empezar también a rotar, porque prácticamente está fundiendo en los últimos partidos a sus jugadores, y ha dicho, hay que tener en cuenta que Mendy va a estar de baja en torno a 3 o 4 semanas, que le gusta a Camavinga en esa posición, así que igual, hasta que reaparezca el francés, puede ser el puesto habitual de Camavinga.
También es verdad que le gusta, porque no hay otro, ¿no?
No tiene otro, claro.
Ahora, hombre, ya al tener a Carvajal, pues a lo mejor también puede poner a Nacho o a Rüdiger, pero vamos, que le convence Camavinga en esa posición.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Es que hasta luego.
Camavinga, después de lo que ha jugado,
atacas,
siendo siempre interior,
claro.
El otro día de medio centro de Bilbao y ahora de lateral izquierdo, yo creo que si le pasa algo a Courtois, yo le daría dos guantes.
Es un superdotado, ese muchacho es un superdotado.
Es flipante.
Tácticamente inteligente para jugar en un sitio que no es el tuyo, es lo que yo no me esperaba de Camavinga. Porque cuando lo veía de interior pensaba que era desordenado. Igual que de Ceballos, lo que le vale valor es que ahora curra mucho, corre mucho.
¿Sabes lo que pasa de Camavinga?
Yo creo que eso siempre lo ha hecho Paco. En el Betis ya Ceballos, yo creo que ya corría mucho y peleaba mucho.
Uy, ahora le veo.
Bueno, igual ahora más, no te digo que no, pero digo que a mí siempre ha sido un jugador que no es el típico jugador técnico.
Cuando sales de suplente te comes el mundo, ¿eh?
Claro. Pero de todas formas,
Betis,
sí, como el otro día Carrasco.
Hoy ha habido un de Carrasco hablando. Hay una jugada que no la habéis comentado en tiempo de juego, que es dramática. Un tiro de Griezmann de la frontal del área que Aitor Fernández rechaza. Carrasco está dentro del área y no va a buscar el rechace, y viene Correa desde la otra punta del área a correr a buscar el rechace. Carrasco es Carrasco. Y del tema de Camavinga tengo que decir que Camavinga es un futbolista descomunal, pero que evidentemente hoy te ayuda como lateral izquierdo, pero que él tiene que jugar en el centro del campo, porque hoy en la segunda parte, en los últimos minutos, Kubo, cuando iba por el 2 o 3 veces,
como es lógico.
Por eso digo que el chaval te está ayudando en la izquierda, pero que a este chaval donde hay que ubicarlo es en el medio.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión?
Dicen de todo.
¿Dicen de todo, Alberto, de verdad, Arauz?
Dicen absolutamente de todo. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Es bueno? ¿Hay algún mensaje positivo?
Uno.
No demasiados, ¿eh?
No demasiados.
No abundan demasiado los buenos. Mira, decía uno, por ejemplo, la no segunda tarjeta amarilla de hoy a Nacho no es una jugada de interpretación, es de aplicación de reglamento. Un árbitro que se asusta así ante un escudo no puede volver a arbitrar jamás. Estoy indignadísimo.
Una pregunta para Fouto. Perdona que te corté, sí. Alberto. ¿Esto es motivo de nevera? ¿Puede ser motivo de nevera una jugada así? ¿O no da para nevera?
Puede ser. Pero bueno, habrá que ver el partido entero, claro.
Es error técnico, ¿no?
Sí, el partido entero yo no entiendo si es una jugada.
Digo que tiene que haber, hay un informe, hay dos informes, uno de un informador en el campo y otro de un TV Observer, una persona del comité.
Porque, perdona, ¿a qué se puede agarrar él? ¿A decir que había mandado parar el juego?
A nada.
No, pero digo, imagínate que Paco, el jefe le dice, ¿por qué no sacaste amarilla? Y dice, no, pues les había dicho que pararan, que no sacaran.
Sí, no, se puede inventar lo que quiera, puede decir, es que les dije un momento que nos van a servir las Coca-Colas y ahora sacáis.
No, pero digo algo serio.
Que cuando la pelota sale fuera de banda y un tío va a sacar y otro le pone la mano, es amarilla.
¿Los limones de qué color son?
Efectivamente.
Depende.
Amarillos, ¿no?
No, los hay verdes, ¿eh?
Sí.
Pues entonces no te fíes de ese limón.
Mira, ¿cómo que no?
Claro, si te vas a poner un limón verde, no te fíes de él, porque eso ya es un... puede ser un kiwi.
Arau, no, seguimos.
Fíes. Este oyente añadía, estoy indignadísimo y eso que soy socio del Athletic y anti-Real Sociedad declarado. Ciro tiene toda la razón, jugando así... el Madrid ganará el 99% de los partidos y digo más, le sobrarán partidos para ganar esta liga. Las declaraciones de Gilmarín eran 100% ciertas y plasmaban el sentimiento de toda la afición. Si hay alguna sanción, el Atleti debería retirarse de la competición y no jugar más en lo que queda de temporada.
Joder, macho, vaya medida más.
En cambio,
le van a meter 100 peras de multa, hombre.
Seguro que la hacen.
Está prácticamente retirado de Champions, Europa League, joder, Copa del Rey,
¡qué hachazo, Roberto!
Es así, ¿no?
Madre mía.
Otro oyente,
el documento de retirarse no va a ser muy amplio.
Otro oyente, ¿no?, en cambio, decía, las declaraciones de Miguel Ángel Gil no solo son lamentables y propias de una persona frustrada y acomplejada, sino que también deberían ser objeto de una sanción contundente para que no vuelva a lanzar sospechas sobre los árbitros. Y por último, decía otro oyente, me pregunto para cuándo un comunicado oficial de Miguel Ángel Gil Marín al respecto, respecto a cuándo quitará al Frente Atlético y por qué los mantiene en el campo. Soy Atlético y me avergüenza que esta gente tenga entrada en nuestro estadio cada fin de semana.
¿Ven? Nos encantaría poder preguntarle estas cosas a Miguel Ángel. Nos encantaría poder preguntarle. No entiendo por qué no hemos sido capaces en todos estos años de un día sentarnos con Miguel Ángel Gilmarín. Es increíble. 12:44, ahora menos en Canarias. Quiere. Sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias, tertulión, tiempo de juego, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Como os he hecho muchas veces la bronca, he de deciros que estáis muy bien hoy.
Sí.
Muy bien.
Es verdad.
Que a base de palos habéis aprendido. ¿Eh? Sí. Y como que si
la
y
letra con sido, sangre entra.
Sí, como los ha burritos. Sido una tertulia, está siendo una tertulia donde se han tocado muchos temas, ejemplar. Ha opinado mucha gente, nadie ha monopolizado la conversación,
ejemplar.
Os habéis respetado, no ha habido insultos, no ha habido mal rollo.
Pues venga,
muy
va,
bien.
Vamos a lo nuestro.
No te
vamos
rayes, gilipollas. Venga,
vamos.
Muy bien, muy
venga,
bien.
Ya, ya.
Una tertulia veces, muy amanerada.
Me
¡sale Patrick Mahomes al campo! ¡Mahomes!
¡Adiós!
Ah, vale, bueno.
¿Esto qué es, Angelito? ¿Lo de hoy
final
qué
de
es?
Conferencia. Chiefs, Bengals. Esperan en la Super Bowl los Eagles.
Son los rojiblancos. Era el Leti esto que ha salido ahora, ¿eh?
Me encanta a mí ver este partido con
los Eagles. Son los del Hotel California, ¿no?
Chiefs.
Sí, los Eagles.
Sí, es un equipo que se llama el Chiefs.
Es que este tipo gana 500 millones de dólares, ha firmado.
Tú, y los árbitros sigue siendo el Castellón, como toda la vida, ¿eh?
Toda la vida.
Un equipo estado.
Magnífico, sí, sí. El equipo está.
Que, vamos a Barcelona. Está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la peor noticia es lo de Dembélé.
Pobrecillo.
Que parece que van a ser 4 semanas, más que 3, ¿no?
Sí, sí, sí. No se había lesionado nunca todavía con Xavi. Y ha caído, le ha llegado esa lesión, esa rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda en el mejor momento, en su mejor momento en el Barça. Pero esta vez, ayer cuando Dembélé fue acompañado por su hermano a hacerse las pruebas, me dicen que lo ha encajado con entereza. Es verdad que estará un mes de baja y que se pierde partidos importantes, 3 de Liga seguro, Betis, Sevilla y Villarreal, y también la ida de la Europa League contra el Manchester United, 16 de febrero. Y es muy, muy, muy difícil que llegue para la vuelta el 23 en Old Trafford. Pero trata de ser optimista, trata de ver que está en un buen momento y a ver si puede ayudar al equipo dentro de un mes. Veremos qué pasa también con las semis de Copa del Rey, porque te lo decía Miguelito, si toca el Madrid se pospondría y entonces sí que podría llegar para la vuelta.
Sí, sí. ¿Y de mercado has contado hoy en Tiempo de Juego algo relacionado con Bellerín?
Sí, porque el Barça no va a fichar, no puede traer a nadie en este mercado, ya lo sabéis, pero sí podría irse Héctor Bellerín, se puede ir al Sporting de Portugal. Es el deseo del jugador. Lo que podemos contar es que hoy mismo han empezado las negociaciones entre clubes, esta misma mañana. No hay, a esta hora los directores deportivos del Barça no han recibido ninguna propuesta concreta. Xavi le ha dado el visto bueno, por supuesto, apenas ha contado con Héctor Bellerín. De hecho, nunca lo pidió, llegó el último día de verano, de mercado, con la carta de libertad del Arsenal, Y de parte de Bellerín lo que sé es que Sporting de Portugal lo se queda, porque es la única opción que contempla para salir. Ha dicho que no a otras ofertas, el Fulham y el West Ham también están detrás, pero él no quiere volver a la Premier tras 10 años allí, y su agente lo que está haciendo es negociar con el Sporting de Portugal un contrato. Lo que esperan es que el Barça le deje salir gratis, porque Bellerín la verdad es que está un poco desconcertado y un poco decepcionado con Xavi, porque durante los entrenamientos le suele preguntar cómo le ve, qué debe hacer para mejorar, y Xavi siempre le dice, siempre le asegura que está muy contento, también los ayudantes de Xavi, pero después no le pone, no le da oportunidades, y tiene la sensación de que le puso la cruz en el partido contra el Bayern de Múnich. Bellerín tiene 27 años, quiere jugar. El Sporting de Portugal le ha dicho que le quiere como sustituto de Pedro Porro y espera que el Barça facilite su salida dejándole salir gratis.
El sueldo medio de un futbolista en la Premier es de 3,5 millones. El sueldo medio de un futbolista en Portugal es de 500,000. ¿Cómo hay que estar de no ver el sol para no querer ir a Inglaterra más? O sea, como ha estado 10 años allí, no quieren ni West Ham, sí, ni Fulham, que estamos hablando feliz de Londres,
sí,
¿eh?
Sí, pero es
ciudad.
Que el dinero para Bellerín, Paco, tampoco es importante. No, es un
eso.
Tipo que...
Ahora que lo tiene.
Ha ganado suficiente.
¿Cómo tiene que estar de Londres, que prefiere Lisboa, vivir tranquilito, cobrando 5 veces menos?
A jugar con el Famalicao y todas esas cosas. Está muy bien, hombre.
Vive en un piso muy normal en el centro de Barcelona. Va a entrenar con un coche de gama media, tiene una tienda fábrica de ropa, viste ropa de segunda mano. Es un tío muy normal, muy alejado de los lujos del fútbol.
Con razón no le importa el dinero, no gasta.
Es un tipo peculiar el muchacho, sí.
Pero vaya trayectoria, además, ahí en el Barça, ¿no?
Pero, no, y sobre todo con lo feliz que era este hombre en el Betis. Es que hay veces que...
Esa es la verdad, esa es la verdad. Ese chico en el Betis hubiera jugado 10 años.
Ya era de familia bética.
Y tanto.
Sí. Es que además era potencial internacional, ¿no? Para España en algún momento. Sí.
Además, el Betis le quería, ¿no? De vuelta.
Y tanto.
Sí, sí, sí.
No quería que se fuera.
Y él quería quedarse.
Claro. Miguel, que no te escuche estas semanas decir que el Barça echa de menos a Dembélé, con lo que has dicho tú de Dembélé.
¿Ahora soy Miguel o es el del Madrid, Miguel?
No, tú, Miguel. Tú, Miguel Rico. El ex familia.
No creo que lo diga, sí reconozco que estaba en un buen momento de forma, que ha habido partidos que individualmente se ha salido, le ha faltado el fútbol asociativo que desde el primer día se le pide, y que, como decía Cruyff, tan amigo de Emilio, ya sabéis que un palomo no hace verano, es decir, que si tú juegas un partido bueno de 25... No,
yo creo que estamos siendo injustos.
Ha jugado más, ¿eh?
Este año ha jugado más.
Yo sinceramente, veo las actitudes que tiene, las he visto siempre, no soy tan ciego como para no verlo, pero sí soy lo exigente que hay que ser para que el que tiene las cualidades las demuestre. Yo, dos partidos seguidos completos a Dembélé no se los recuerdo, y le veo siempre más desde la faceta absolutamente individual que desde la colectiva. Pero bueno, tengo que decirte que yo, con todo lo que le critico, sí que veo que es una baja importante, en el sentido de que ni Rafinha ni Ferran son capaces de discutirle.
¿Y Ansu Fati?
El puesto. No, en el otro lado, Ansu Fati, por la izquierda, yo le daría opciones. El que no se las da es Xavi.
No, el desborde de Dembélé no lo está teniendo nadie en la plantilla.
Nadie.
En la Liga Española.
Para mí, lo más importante de la baja de Dembélé, lo digo sin ninguna coña y tocando madera, es que no tenga recaídas. Porque con el antecedente, los antecedentes suyos, ahora lleva un año súper limpio, pero a ver si le van a querer precipitar para la vuelta del United, para la vuelta de la Copa del Rey.
Es que no le conviene.
De hecho, por eso el Barça, no en el comunicado, no especifica el tiempo de baja precisamente por eso, para ser prudentes. Lo que pasa que si preguntas en el vestuario, en el entorno de Dembélé, te dicen que unas 4 semanas.
Por eso te digo que a mí lo que me preocupa de la baja de Dembélé no es tanto la baja como el rendimiento de sus alternativas, que ni Rafinha ni Ferran Torres están demostrando estar al nivel de estos futbolistas.
En realidad, el cambio muchas veces de dibujo a un cuarto centrocampista es porque el tercer delantero no lo merece.
Bueno, sí, yo creo que es lo que hará Xavi, apostar por Gavi como falso extremo izquierdo.
Sí, pero él contaba que el segundo punta era Dembélé Lewandowski con Gavi en la izquierda y ahora va a tener que jugar con otro Lewandowski.
Ya, pero lo que quiero decir, Miguel, es que en estos momentos es muchísimo mejor el cuarto centrocampista.
No tengo ninguna duda. Pero Emilio, porque es que son mejores futbolistas que nosotros.
Claro.
O sea, si al final todo esto de las posiciones, dice Miguel lo del juego asociativo, si no lo ha tenido nunca Dembélé es el palomo libre y lo va a ser toda la vida. Ahora, si tú tienes los jugadores que tienes de medio campo, son mejores que los delanteros del Barça, van a jugar mejor.
Oye, acabo de ver unas imágenes ahora del banquillo del Barça ayer de Xavi Hernández, las protestas de Xavi a los árbitros es porque es Xavi.
Igual que cuando protesta Sergio.
Ayer vi otra amarilla por protestar,
sí,
Xavi.
Sí, pero el expulsado fue Michel.
Por nada.
Claro. Es que, vamos a ver. Es lo mismo,
Juanma, que te he dicho anteriormente. Me decía Paco, estamos hablando, no hablemos de Madrid y el Barça.
Los escalafones.
El Madrid y el Barça tienen que estar callados. Son los dos equipos más favorecidos en la historia del fútbol. El segundo escalón, el Atlético Madrid, el Sevilla, el Betis,
no están
el
igual,
tercero.
¿Eh?
Igual.
No, que el primero es el Madrid.
¡No!
El segundo es el Barça. Perdón. El primero es el Madrid. El segundo es el Barça.
Son los que tienen que estar más callados.
Vosotros os reís mucho, pero aquí más de la mitad de los que estáis aquí pensáis lo mismo que yo.
Yo llegué cuando fui del Camp Nou.
El murciélago seguro que sí.
Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién es más favorecido históricamente? ¿Palomar, Madrid o Barça?
Yo creo que parecidos. Aparte que yo no creo en los favorecimientos estos históricos.
Lama,
ya lo he dicho, son los dos equipos más favorecidos de la historia.
Paco,
también, Lama.
No participo en clasificaciones de lloros. A llorar al muro de las lamentaciones.
Guas,
cuando yo fui al Camp Nou de niño, le pregunté a mi padre, es una cosa que es muy rápida, cuando el Linier de aquí, ¿por qué no pasa de medio campo? El Linier que cubría el Barça no pasaba de medio campo. Aquello era... En cambio, el otro seguía la jugada. Ha sido una sisa permanente, hombre, por favor.
Emilio.
Madrid.
Cañete.
Mangazo. X.
Albelda. Bueno, Albelda.
Por favor, Juanma, pasa palabra porque lo mío ya lo sabe.
Oye, el otro día te vi un partido del Madrid, hicieron un reportaje.
Antoñito.
Al viejo. ¿Cómo pegaba en el Bernabéu, eh?
Ya puedo hablar ahora. Ahora sí puedo.
¿Pero qué pasa? ¿Estabas cerrado?
Ah, no, me cerraste tú cuando intenté cuestionar una cosa del Real Madrid en el minuto 10 de la tertulia.
No recuerdo.
Sí, lo que pasa no te das
Pues fíjate, me estaba gustando mucho la tertulia, claro. Igual era precisamente por cosas así.
Pero yo soy muy disciplinado, yo cuando me cierran y no me dejan hablar...
No, pues yo no di orden de que te cerraran, ¿eh?
Ah, no, bueno, igual sí, vamos, sobre la pregunta en cuestión te digo que está mal formulada porque para mí los dos son víctimas de los árbitros. La primera gran víctima es el Real Madrid, que es el más perjudicado, y la segunda gran víctima
desde Tenerife, insoportable.
¿Siro?
Los dos son víctimas.
Iguales. Y añadiría el Atlético de Madrid, que también puede estar.
Joseba sigue.
Siro no puede vivir sin el Atlético, ¿eh?
¿Pedrito Martín está?
Se ha ido a bañar.
¿Pedrito Martín está?
Sí, estoy aquí, muy buenas.
¿Y tú qué dices de esto?
Pues yo creo que históricamente el Madrid, pero en los últimos 30 años están empatados. Incluso
entonces,
¿cuándo
empieza la historia?
Incluso un poco más el Barça. Joder, de Tenerife para acá es un escándalo.
Fouto, ¿esto puedes contestarlo o entra dentro de los temas que no contestas?
No, yo en debates casposos no suelo entrar.
¡Bravo, Fouto, bravo!
No, se puede tener la mente casposa, pero el debate no
es
puede
ser. Este debate me parece muy...
Pero tienes algo que es más importante y menos casposo, que es el acta del Real Madrid-Real Sociedad. ¿Qué ha pasado?
Sí, acaba de salir el acta del Real Madrid-Real Sociedad.
¿Se repite el partido?
No se repite el partido, Guas, pero hay una cosa, entre comillas, que es bastante grave y que sí que le puede acarrear consecuencias a Melero López. Antes me preguntaba, Juanma, si podía ser sancionado por esa tarjeta que no ha visto en este caso Nacho, pero claro, esto yo creo que es incluso más grave porque esto está escrito en el acta. En el capítulo de amonestaciones a entrenadores pone que a Imanol Aguacil le ha amonestado por retener el balón en un saque de banda impidiendo la puesta en juego. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esto en el reglamento, en la regla número 12, es motivo de expulsión.
Te lo he dicho yo al principio, Juanma.
Sí, es verdad.
Retrasar la reanudación del juego cuando le corresponda hacerlo al equipo adversario es motivo, es infracción, es expulsión. Hay varios motivos, pero uno de ellos es este. Entonces, claro,
esto sí que
viene escrito. Entonces, claro, cuando mañana le pregunten por qué no ha sacado la roja a Imanol Alguacil y por qué no ha sacado la tarjeta amarilla a Nacho, pues ahí sí que puede tener problemas en este caso.
Que no coja el móvil.
Como bien dice Paco, se inventará algo.
Pero escucha, lo estoy imaginando yo, a Guardiola no le va a decir una vez también Guardiola escondiendo el balón.
No.
A
Cristiano, al revés.
En el Camp Nou.
No. Guardiola tenía el balón y lo extendió.
Y lo extendió al lado contrario donde venía a cogerlo.
Eso es. Pero no se lo retuvo de una forma tan prolongada.
Yo repito, se lo he dicho a Joseba que me lo mire y Manolo ha querido
No.
Yo repito, y se lo he dicho a Joseba que me lo investigue, que me lo han contado, y Manolo ha querido representar en el campo,
le ha puesto la muestra.
Que le ha sacado amarilla, le ha puesto el señuelo para que el otro pique, como diciendo, o sea, que cuando uno retiene el balón o impide el saque de banda, se amonesta, ¿no? A mí sí, al otro no. Pero
pues si ha sido Manolo, así, le ha salido perfecto.
Pero Manolo, era mucho riesgo, ¿eh? Quiero decir, hacerlo aposta sabiendo que era roja, porque...
No, es que yo creo que no sabía que era roja.
No lo sabía.
Seguro. Claro. No, es que no va a hacer eso sabiendo que era roja, porque...
De hecho, no lo sabíamos ninguno, porque ni lo hemos reclamado en la retransmisión.
Claro, es que la historia es... La diferencia es que aunque sean dos errores, uno está escrito.
Claro.
Porque claro, el otro no, como no lo ha sacado, pues no viene en el
acta. Da fe de su error.
Claro, efectivamente. Esa es la diferencia.
Entonces... Fouto, entonces,
la imagen no vale, ¿no? Fouto tiene que estar escrito.
¿Quiere decir
¿no?
que no se sabe el reglamento del árbitro o se
Hombre, claro, vamos a ver. Claro, es que la diferencia es que si tú pones algo escrito en el acta que no se ajusta a las reglas de juego, pues claro, esa es la
idea. Que ha ido... Que ha tratado de rebajar para los dos equipos, que lo de Nacho era
sí.
Que no, y lo
no
de
ha querido de echar no ha querido echar a, claro, a Imanol.
Y le van a echar a él.
Y le van a echar.
El partido era bueno.
La compensación no vale, ¿eh? No es lo mismo echar a Nacho que echar al entrenador, ¿eh?
Ya lo sé, por eso.
Y hay una imagen, a ver si Manolo la encuentra para ponerla mañana en la tele, de un partido de la Liga Holandesa hoy, de uno que va a sacar de banda, otro que lo retiene, entonces tira el balón. No sé si lo habéis visto, es histórica.
Sí.
Es que tiene que ver con esto.
¿Y qué hace?
Pues, hay un portero que sale a cortar una pelota, la pelota la saca fuera, entonces claro, el atacante que coge otro balón para sacar y el portero le tira la pelota.
Claro, uno saca rápido y el otro mete
el
otro balón.
Otra vez.
Entonces ya
muy
se enfada hábil. Uno y le acaba tirando el balón a la cabeza al otro.
Pero hay que decir una cosa, aunque haya dos balones, el árbitro puede dejar que siga la pelota, ¿eh? Se puede jugar al fútbol ahora con dos balones en el campo siempre y cuando un balón no estorbe al otro, ¿eh?
Claro, pero es que el portero se ha encargado de que estorbe.
Claro. O sea, es...
no, vosotros no os acordáis, no fue a Martín Vázquez. Es que yo recuerdo una vez, no me acuerdo en qué campo era, que iba a sacar de banda a un rival y empezó a saltar Martín Vázquez en la misma raya de gol.
Y le expulsaron.
En la raya lateral y le sacaron segunda amarilla por aquello. No sé si os acordáis.
No me acuerdo.
Sí.
No, Martín Vázquez me acuerdo que era y se puso a saltar delante de donde iba a sacar
obstaculizarle, sí.
Sí, y le sacaron segunda amarilla. Bueno, es que eso está más viejo. Esto sí que es más viejo que el hilo negro.
No,
el papelero.
Pero el que no saber que un tío que es que quita la pelota, lo que ha hecho este hombre, como aquello de Enrique Martínez,
que escúchame, Patrona, que eso lo ha dicho, que hasta Nacho lo ha dicho. Me salvo de la roja como diciendo, joder, porque este no se lo debe saber.
Ah, pero sí, lo de Nacho sabía que era por segunda amarilla.
Oye, otra noticia de mercado... Otra noticia de mercado, Denis Suárez, Elena, llega a Barcelona para firmar por el Español hasta final de temporada, ¿no?
Sí. Ya está en Barcelona, esta tarde ya lo contábamos en Tiempo de Juego, mañana espera Denis Suárez poder firmar con el Español hasta final de temporada, acaba de llegar, se ha ido directamente a su casa porque mantiene un piso en Barcelona, siempre lo ha tenido desde que se fue del Barça, y lo que faltan, me dicen básicamente por detallar, son algunos flecos con el Celta de Vigo, básicamente determinar si es cesión o un traspaso, aunque sea una cantidad mínima, sería jugador del Español hasta final de temporada y en julio ya llegaría libre al Villarreal, que es donde va a jugar la próxima temporada.
Claro, es que,
temporada.
A ver, el Español, esto lo sé porque el otro día estuve hablando con gente de Denis Suárez, el Español lo que dice es cómo vamos a pagar por un futbolista que el día 30 de junio se va sí o sí.
Correcto.
O sea, yo puedo pagar por una cesión que luego tengo una opción de quedarme con ella. O que sé perfectamente que va a volver a su club, bueno, pero fichar por otro club...
¿Os acordáis de lo que hizo el Atlético de Madrid?
El Español es el que lo necesita.
Emilio, sí, pero que no quiere pagar, claro.
Ah, vale,
quiere pagar el sueldo. No y es que lo que no entiendo es la necesidad del Celta con el caso de Denis Suárez, es que muchos meses, hombre.
El problema que hay es un problema entre el presidente del Celta y Denis, y yo creo que al final esto lo ha resuelto Luis Campos, que ha trabajado incesablemente en este asunto para tratar de encontrar cordura, porque aquí estaba todo el mundo muy enrocado.
Luis Campos lo que habrá dicho es dejar al chaval ya que se vaya, hombre, si no le queréis.
Suena,
¿qué decías, Antoñito?
Digo que igual os suena esta operación y os recuerda la que hizo el Atlético de Madrid con Vitolo, que jugó 6 meses en Las Palmas y luego vino el Atlético de Madrid. ¿Te acordáis cuando salió de Sevilla?
Sí, sí.
que lo tenía comprado el Atlético.
Pero yo creo que lo tenían cerrado en 200.000 euros, ¿eh? O sea, que le pagaba el Español 200.000 euros al Celta.
Sí, sí, pero el Celta pidió medio millón, hace 500.000 euros.
Medio millón no lo ha visto el Español desde que se puso el Sol, ¿no? vale, medio millón de euros el Español, por favor.
¿Queréis decir algo del partido? Es que no merece mucho hablar del partido del Barça de ayer, ¿eh? O sea, es que...
magnífico líder. Sólido
repite
líder.
Repite un patrón que es ponerse 1-0 y perder el control del partido. Lo que pasa es que, bueno, lo va sacando. Es que la cantidad de goles encajados es ridícula. 6 goles. Tú dices, al Barça no le llegan nunca. Debe tener una defensa como la de Baresi y Maldini. Y sí que le llegan. Lo que pasa es que tiene un gran portero y va rival, sobreviviendo. Para mí tiene más puntos que juego, pero así se ganan ligas, ¿eh?
Y el rival no acierta, porque lo del otro día de Sorlo es tremendo y lo del niño este de ayer también. Pues es así. Pero yo lo que hace el Xavi a mí me parece bien. No me da.
Lo que dice, no.
Emilio, la milonga es la milonga y la milonga va a existir toda la vida. Ahora, yo tengo lo que tengo. Que te repito, tengo pa España. Y en España, si me tengo que meter con 7 atrás, me meto. Y gano 0-1. Y el día que salga la Rúa, que ya no sabe ni dónde está la Rúa, no se acuerda nadie de cómo ha ganado Girona.
Ayer acabó sin ningún delantero.
Pues bueno, pues ¿y qué?
Más claro no puede estar.
¿Y qué?
Está en que la exigencia del guión te obliga actuar pues en contra de tus principios. 2, claro, que te has equivocado dejando marchar a Memphis, como dijimos aquí, antes de acabarse el mercado, porque tienes a Lewandowski lesionado y a Ferran sancionado.
Memphis
y
va a hacer una pretemporada ahora, que tampoco venía...
Sí, pero, claro, lo podía haber dejado más tarde, porque al final que lo ha usado el Atleti, 20 minutos el otro día.
Claro.
Yo ayer le pregunté a Xavi si con la baja de Lewandowski y la salida de Memphis iba a echar de menos un 9 una figura como la del polaco, porque Ansu Fati no se acaba de sentir cómodo en esa posición, y dijo que no, que podía utilizar también a Ferran como falso 9 y que no era necesario fichar. Un discurso que ha cambiado, obligado, evidentemente, por Mateo Lehmann, que le ha dicho que no iba a traerle nadie.
A Xavi le preguntas por Bellerín y dice que es sensacional, que es un gran profesional.
Sí, es milonguero.
Que tendrá
Xavi,
sus oportunidades.
Elena, más de un mes que sabe que no le van a traer a nadie.
Y tanto que lo sabe.
Pero hace más de un mes, en Arabia Saudí, Miguel dijo 2 veces que si salía Memphis, él quería un recambio. Sí, después rectificó y reculó, pero es que lo pidió. Yo estaba en esas ruedas de prensa.
Elena, algo más desde Barcelona.
Es Elena, algo más desde la virtud de no dar.
Milonguero.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que mañana el sorteo, ya te lo he dicho, Miguelito, el miércoles a las 9 de la noche, Betis Barça en el Villamarín. La buena noticia es que vuelve Lewandowski, que ya habrá cumplido los 3 partidos de sanción en Liga, y también Ferran, que debe ser importante este mes. Hoy, por ejemplo, lo que ha hecho es machacarse en el gimnasio a pesar de tener libre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Temporadas atrás, cuando el Madrid ganaba jugando mal o por la mínima, se hablaba de la flor de Zidane. Este año no oigo hablar a nadie del ramo de Xavi Hernández. El Barça, jugando peor que el Madrid, le pasó por encima hace muy poco. Estáis con el Madrid completamente cegados. El otro día decía, Xavi enfadado con los árbitros, faltándoles al respeto y sin ser expulsado, en su línea, nada nuevo. ¿No os preguntáis por qué no han pitado el penalti que le hacen a Rüdiger en el Bernabéu? ¿Esta es la presión que sufren los árbitros en el campo del Madrid desde hace décadas? Otro oyente decía, hoy se jugó muy muy bien. Está claro que meter piernas al equipo le vino muy bien, pero mientras el Real Madrid siga estando a expensas de un 9 de 35 años, mal vamos. Y decía un oyente, vivo en Inglaterra y me siento completamente identificado con Héctor Bellerín. Estoy hasta el mismísimo gorro de lluvia, nubes, niebla, frío y porquería de comida. Le entiendo perfectísimamente.
Sí, hombre, sí, lo que pasa es que luego pudiendo, las penas con pan son menos penas.
Pudiendo
¿eh?
Elegir, sí, pero esas penas ya las ha pasado.
Sí, claro, sí, sí.
Claro.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemita.
Pues ahora es el momento de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es como cada día y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido que nos queda de la jornada que se va a disputar mañana, ese Villarreal-Rayo Vallecano. Ahí veo que una victoria amarilla tiene una cuota de 1,68, veo que el empate se paga casi 4-1, tiene una cuota de 3,80 y una victoria del Rayo se paga a 5,40 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues esto y mucho más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora que esté Antoñito abierto, ¿eh? Antoñito preparado, porque vienen cosas que tiene que contar Antoñito Ruiz. ¿Vale, Antoñito?
A vuestra disposición, siempre, 24-7.
24-7, perfecto, brodel. Vamos con ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este tertulión. Estamos en directo. Tiempo de juego, últimos minutos de programa. Ha ganado el Atlético de Madrid en Pamplona. Con nervios ahí al final en el banquillo por parte del Cholo Simeone. Pase extraordinario de Rodrigo de Paul en la jugada del gol. Y muy buen control de Saúl. Dos jugadores que por una u otra razón pues no son los más queridos del Atleti. Porque Rodrigo de Paul contestado en el Metropolitano y Saúl, que tiene pocos minutos, Antoñito, con Simeone.
Sí, así es. Dos jugadores que no tienen presencia habitual en los once del Cholo Simeone. Y uno de ellos, Rodrigo de Paul, además crucificado, entre comillas, con razón, por su actitud fuera del campo en dos episodios en los que, bueno, ha quedado un poquito marcado su compromiso con el club. Fíjate cómo será, que le hemos preguntado a Rodrigo de Paul hoy, que ha salido a atender a los medios en la sala de prensa, y ha reconocido que cuando le pita a la gente tiene razón y que va a intentar darle la vuelta a esto para demostrarle al club que no se ha equivocado con él.
Bueno, y por lo menos ha metido tres muy buenos pases.
Sí, muy buenos.
Ha jugado bien, ha sido de lo mejor del Atleti.
Claro. Sí. Si el problema es que si De Paul tuviera esta rachita de hoy más frecuentemente y no se enzarzara y se enredara con asuntos que no tienen que ver con el fútbol para...
¿Y Saúl?
No tiene presencia en el equipo, primero porque el Cholo entiende que hay otros que son mejores que él, pero Saúl hoy ha demostrado que está enchufado. Estaba la posibilidad, lo contamos ayer, de irse al Valencia, pero no es una posibilidad fácil, porque el club, por ejemplo, no tendría problemas si Saúl le interesara de verdad ir al Valencia, pero la operación no es fácil porque Saúl debe estar entre el top 4 de los mejor pagadores.
Claro, claro. 9 brutos, eso no te lo pagan ni el Valencia ni nadie aquí.
Claro. Entonces yo creo que faltando ya lo que falta, vamos, salvo...
Y no es Bellerín, ¿no?
Salvo sorpresa.
Este lleva coche nuevo. Pone ropa de primera mano, sí. Vale.
Bueno, Saúl es un tipo comprometido siempre y a mí me lo ha demostrado y lo hemos visto todos. O sea, otra cosa
sí, pero es lo que quiere jugar. O sea, lo que ha hecho el representante es un sitio en el que juegue.
Exacto. Pero no hace gestos, no crea mal rollo. Paco, te quiero decir que es un tío que puede sobrevivir tranquilamente.
Pero Antonio, es un caso difícil de analizar, porque tiras 3 años atrás, el rendimiento que daba era impresionante. Aquel gol creo que fue al United en Champions.
Siempre metía golazos.
Y ahora el jugador se ha ido de cabeza hasta el punto de desaparecer. ¿Y qué pasa? ¿No se le puede recuperar? No sé.
Sí, empezó yo creo su declive un poco, entre comillas, ¿no? Porque a mí me parece que sigue siendo un jugador interesante para cualquier equipo, ¿no? Pero empezó cuando alternaba su demarcación natural con la de lateral izquierdo, cuando el equipo lo necesitaba. Ahí empezó un poquito él también se entregaba, se comprometía, pero en su foro interno no le gustaba ser lateral izquierdo. A partir de ahí, bueno, pues fue cambiando su situación hasta que acabó saliendo al Chelsea y luego tuvo que volver porque allí tampoco se acopló y no... Y bueno, está el Saúl intentando demostrar también que quiere seguir aquí. Lo que pasa es que la competencia interna es complicada. Mm-hmm.
Vale. ¿Queréis decir? Lama estaba muy mosqueado con esa jugada de Carrasco.
No, yo no estoy mosqueado. Digo que a los atléticos les ha mosqueado mucho Carrasco. Yo de Carrasco lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo creo que Carrasco es un futbolista que sí es verdad que el Barça da 20 millones, que yo no me lo creo. Se lo debería dar antes de junio para que no se arrepintiera.
Para que no se les pase.
Para que no se les pase. Yo creo que es un jugador que no va con la filosofía ni del Atleti ni del Cholo, que es un jugador que tiene mucho talento, pero que no va. Igual que pienso lo mismo de Lemar, y que bueno, que el Cholo lo que va a demostrar hasta que termine la temporada es que no va a permitir que el equipo le baje los brazos. Acaba de salir de otro golpe, que es la eliminación, y hoy el equipo ha vuelto a competir, ha vuelto a hacer un buen partido, ha sufrido, pero también ha tenido muchas ocasiones para haber matado el partido.
Ha tenido 4 claras,
y el equipo, los que salen, pelean, luchan y no se dejan llevar. Y el que da más el cante es precisamente Carrasco, que se le ven cosas que yo creo que Que igual que ha tenido De Paul, problemas con el público, lo va a tener Carrasco.
Porque entra Manolo con una velocidad que no es la que tienen el resto de los compañeros, con una intensidad. Pues, con
¿para
una...
qué le pone? Sí, pues o sea, no, están todos los atléticos pensando lo mismo.
Buscando el revulsivo, Paco. Porque,
Paco, el Cholo, tú tienes que pensar
estaba
que el Cholo no es un aficionado, el Cholo es un entrenador. Y considera que Carrasco le puede dar muchas cosas que no le dan otros jugadores. Como aficionado, cuando ves el partido, te da desidia porque su lenguaje gestual de Carrasco es un lenguaje gestual que te desespera. Hay futbolistas que tienen un lenguaje... ¿Cómo puede ser que Guti fuera tan bueno y desesperara al Bernabéu? Porque tienen un lenguaje sobre el campo que te molesta. Ahora, que el entrenador considera que le puede dar cosas. Considera, ha quitado a Alemán y ha puesto a Carrasco, que es lo mismo. Pero el entrenador considera que le puede dar cosas de aquí a junio.
Hugo,
yo estoy convencido que si el Cholo siguiera el año que viene, ni Lemar ni Carrasco seguirían.
A ver si será el Cholo, a ver qué
digo,
si
¿sí?
¿Hay noticia de eso?
No, pero bueno, ayer ya, yo en la rueda de prensa ayer...
Emilio está preocupado.
Cuando le vi más claro hablar ya del tema contractual, si hay una situación...
No, porque él ha vuelto a decir hoy que él está implicado hasta el día que esté
sí,
aquí.
Sí, claro, no, pero claro. Que ya ayer decía, bueno, como ustedes saben, mi contrato...
Más eso tampoco es cosa de dinero.
No, su contrato depende de meterse o no en Champions.
Claro,
si
bueno, pues
claro,
que pero yo creo que es la primera vez que lo reconoce abiertamente así.
Sí, ayer vino a reconocerlo abiertamente.
Claro,
no que se vaya a ir o se quede, sino
no,
que
pero
a nadie le interesa.
En ese caso habría que sentarse.
Sí. Hugo Ballester Valencia, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Pues preocupados con el Valencia. Es una.
Sí. Como todos.
Ha entrado en barrena, ¿eh?
Bueno, desde hace 9 años. Sí, es que desde hace 9 años el Valencia ha dejado de ser un club de fútbol. El Valencia tiene un estadio parado 13 años, el Valencia ha regalado a todos sus activos, el Valencia cambia de entrenador cada temporada, el Valencia no tiene estructura deportiva, los que están muy cómodos en la sombra y no tienen voz ni voto, ni tampoco la quieren tener.
¿Quiénes están?
Pues, por ejemplo, tienes ahora mismo aquí como director deportivo a Miguel Ángel Corona, tienes como director corporativo a Javier Solís... Tienes como embajador recientemente nombrado a Vicente Rodríguez, tienes a la presidenta Li Hunchan, tienes ejecutivos dentro del club, sí, sí. Pero que a la hora de la verdad es mucho mejor estar en un segundo plano, estar en la sombra, no aparecer, no comparecer, no dar la cara, no dar explicaciones, porque además, como al final el botón de mando está a miles de kilómetros en Singapur, nunca sabes si vas a decir algo... que en menos de 24 horas te lleven la contraria. Entonces ya es una situación de supervivencia interna que les lleva a estar muy complacidos de haberse conocido, pero no de acercarse, por ejemplo, a la presidenta, y que es la correa de transmisión con Singapur, y decirle, el entrenador lleva 20 puntos de 54 posibles. Ha cambiado 6 veces de sistema. Igual es momento de tomar decisiones que se habrían tomado históricamente en Valencia, pero eso no se hace. Y entonces, claro, pues aquí no pasa nada. Se podrían acercar, y si realmente lo que importa es hacer un proyecto, construir un proyecto en torno a Gattuso, a pesar de los resultados, decirle el 31 de diciembre, vamos a reforzar al equipo, vamos a ayudar al entrenador, pero estamos a 30 de enero y aquí no ha venido nadie. Entonces, el Valencia hace 9 años que dejó de ser un club de fútbol, y es una oda a la esquizofrenia constante. Porque aquí, por más que quieras entender lo que pasa en el Valencia, no lo puedes hacer desde una narrativa futbolística. Porque todo lo que pasa no tiene nada que ver con el fútbol. Y es una situación desesperante porque sí, porque cada verano cambias de entrenador, traes 2 o 3 fichajes, 2 o 3 cesiones, pero siempre en cuanto llega el primer tropiezo llegan las dudas y no hay nadie que ponga el pecho para sacar esto adelante, no hay nadie, no hay una voz de mando que hable con el entrenador para ayudarle a corregir situaciones, no hay nadie que entre en el vestuario para dar una voz en grito y decir que con esta imagen no se puede ir, porque una cosa es perder contra el Barça, contra el Atleti, contra el Madrid, pero el Valencia esta temporada en Mestalla no le ha ganado al Cádiz, al Elche, al Mallorca, al Almería, viene de perder en casa del Valladolid. Entonces, no se puede explicar con fútbol. Y esto te lleva a estar completamente desquiciado 24 horas al día durante toda la temporada. Y eso es lo que le está pasando al valencianismo, que además a las primeras de cambio se ha encontrado con que en cuartos de final la única ilusión, el único clavo ardiendo que le quedaba era la Copa del Rey y de una imagen lamentable sí. En Mestalla, y estamos a enero y la temporada ya está mirando la clasificación para obtener los 40 míseros puntos cuanto antes.
David, ¿tú crees que hay peligro de descenso?
Yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí. La imagen el último mes es preocupante, sobre todo porque el equipo, tengo la sensación que ha ido de más a menos. Y ahora mismo hay tantas dudas alrededor, cambios de sistema, muchos jugadores sin estar en su mejor versión, una plantilla excesivamente joven. Y al final, por ejemplo, una eliminatoria, el otro día Copa del Rey, la pierdes entre otras cosas porque... es un equipo con un nerviosismo impropio de un equipo que esté muy asentado y que tenga las cosas muy claras.
Voy a decir una cosa, que no os me enfaden en Elche, pero tienen suerte los que están metidos abajo en la pelea de que en realidad son dos plazas de descenso.
Sí, lo que pasa es que esta pelea es de 8 o 9
pa
equipos,
9 o 10,
¿eh?
Sí.
Pero son dos, ¿eh? Pero son dos plazas. No es lo mismo cuando hay tres, ¿eh?
Sí, pero hay mucho frío para 8 o 9 y han puntuado todos... que si doblas la puntuación va a haber que sacar 40 puntos para salvarse, que otros años con 30 y algo te salvabas. Y
ya veremos a ver cómo evoluciona.
Si en el mercadito de invierno este tú aciertas con un tío que te genere peligro, estoy pensando en lo que le ha pasado hoy al Valladolid, y uno que te meta goles, que hoy le han aparecido las dos cosas, Machís y Larín.
Tal cual.
Con eso te escapas, ¿eh?
Te has salvado.
Sí. Cañete, te pido 30 segundos. ¿Tú ves peligro?
Sí, claro que veo peligro, por supuesto que sí, pues la puntuación es la que es. Pero que vamos, que yo vengo alarmado ya hace 8 años. Que hay quien se alarma solamente cuando ve el peligro. O sea, yo esto ya lo he contado y por eso me callo y que lo cuenten ahora los demás.
Vale. Hugo, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Lo que no hay es alternativa ninguna.
No, salvo que vendan, no. Es que, pero claro. Pues,
bueno, vamos a ver, hay una alternativa. Hay una alternativa que es que los políticos, los bancos, los aficionados, todo el mundo le demuestre a Meriton que ya su tiempo ha acabado aquí en Valencia, pero salvo un grupo reducido de aficionados, que se incrementa cuando las cosas van mal, son los que protestan. Esta semana ha habido una reunión en el ayuntamiento para hacer el nuevo Mestalla. Es que no hay que recibirlos.
Hay elecciones, Santi.
¿Y a quién vas a votar? ¿A quien llegue a un acuerdo con Meriton o a quien mande a Meriton al pasado?
Ya, pero bueno, el tema de los políticos ya sabes.
Pero si les viene bien decir, señores, lárguense de aquí, nos han faltado el respeto.
Ya, pero por mucho que se lo diga un político, a un tío, si no quiere vender, no vende.
Es de él, es que eso no es un club, es una cosa.
Y que además esas reuniones es para desencallar una cosa que en Valencia lleva no sé cuántos años parado.
Los políticos pueden hacerle mucho daño.
Oye, eso sí. Lo tratamos esta semana en el partidazo, lo prometo. Claro. Esta semana tenemos que tratar el tema de Valencia. Malvar, Luis Malvar, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dinamarca, otra vez campeona del mundo. Otra vez. Pero los hispanos, bronce.
Sí, sí. Dinamarca ha marcado un hito. Tres campeonatos del mundo consecutivos, 2019, 2021, 2023. Es una auténtica máquina de hacer balonmano, gran portería, una defensa rocosa, una primera línea tremenda, unos extremos rápidos, ágiles, y yo creo que es la selección a batir en los próximos años. Y España, pues fíjate, en 6 años, 6 medallas ha conseguido, y eso que estamos en pleno proceso de regeneración de un equipo que lo ha ganado casi
estamos
todo
sin
en
liga,
los últimos
estamos
años.
Sin liga, Malvar.
Oye,
sin liga.
Malvar, ¿esta medalla ya te da plaza en los Juegos Olímpicos o no?
No, lo que nos da plaza es para los torneos preolímpicos, ¿eh? Entonces, ya están clasificados para París 2024, Dinamarca y Francia. España se mete como posiblemente, hay que poner 200.000 euros como país organizador del torneo preolímpico, y luego se clasificará el campeón del europeo. Pero bueno, hay muchas opciones para que se pueda organizar en España y evidentemente los hispanos estén en esos Juegos Olímpicos de París.
No recuerdo quién fue campeón olímpico la última vez en balonmano.
Fue Francia.
Francia, vale, que hoy sí. Ha sido
Oye,
campeona.
Oye, estos hispanos le podrán dar algún día el Princesa de Asturias, ¿no?
Me imagino.
Digo yo, ¿no?
Se lo han merecido más de una vez.
La selección de Brasil 2000 no sé cuántos, de una serie de cosas extrañísimas esos premios, yo creo.
¿Cuántas
muchachos...
medallas has dicho, Malvar? ¿10 en 12 años?
Eso es.
Sí, 10 en 12 años. Y 6 en los últimos 6 años.
Como decía el otro día Pedro Martín, en un país donde la Liga de Balonmano se ha desintegrado prácticamente.
Donde diga Pedro Martín, se ha desaparecido.
Es un milagro.
Gracias, Malvar, buen viaje de vuelta.
No le Gracias, hasta luego, adiós.
Un abrazo.
No le dan el príncipe de Asturias por si va a haber unos tangarín por allí a recogerlo.
Déjate de coña, que es una vergüenza eso. Es una vergüenza.
Has de reconocer, Tomás, que has estado bien aquí.
Sí,
no,
sí,
está
sí.
Muy bien, pero bueno. Que vaya en Urdanga, hombre.
Angelito García, Angelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Joma.
yo creo que hay que dejar de ver ya el tenis con la obsesión de que no gane Djokovic. Bueno, pues o sea, de que,
hazlo tú, si crees que tienes no, que hacerlo.
Se lo has ido a decir al más indicado.
Por eso te digo, o sea, ¿qué, no, ¿altera en algo nuestra, nuestro,
queremos que pierda
lo que
Djokovic.
Hemos disfrutado con Nadal? Lo que es Nadal para la historia del tenis, ¿altera en algo eso? Sí. Es que para, a mí no me altera nada.
Yo ya sé que don Rafael Nadal
Estáis obsesionados con los récords, de verdad, obsesionados.
Yo ya sé que don Rafael Nadal Parera es el mejor deportista de la historia. Ahora quiero que sea también el mejor tenista.
¿Pero qué tiene? Pero no, que lo... Que da igual.
No, no he dicho ninguna tontería, créeme, Santi. Sé perfectamente lo que he dicho.
¿Cuántos años tiene Djokovic?
Uno menos que Nadal. Nació en el 85. Nadal,
tiene pinta de que va,
en
de que va a durar...
En el 87, Nadal en el 86.
Le quedan, vamos, 2-3 años a Djokovic a buen nivel, ¿eh?
O no. Yo es que llevo desde 2011 escuchando que le va a pasar y todavía no le ha pasado ninguna vez. Y ya no te digo en 2016 cuando estaba arrasando y Nadal llevaba 2015 y 2016 sin ganar ningún Grand Slam. Y desde entonces le va a pasar, le va a pasar, le va a pasar. Bueno, pues estamos en 2023, 12 años después, y sigue sin haberle pasado nunca. Le ha empatado 2 veces, pero nunca le ha pasado.
Vale.
Y veremos. ¿Tú quién crees que es favorito en Roland Garros?
¡Él!
Es que tengo que ver a Rafa.
Bueno, tú dime quién es favorito en Roland Garros.
Claro, en Roland Garros siempre es Rafa. Pues pero es que quiero saber cómo está Rafa en una pista, en un partido a 5 sets.
Va a llegar bien. Va a llegar bien, tiene tiempo de sobra y va a llegar
bueno,
bien.
Bueno, perdona, dijiste lo mismo para el Open de Australia.
No, lo dijo él también, que iba a llegar
claro,
bien.
Claro, y
bueno.
Tú lo dijiste.
Hombre, si se lesiona, claro.
París siempre es París, y en París se hacen hasta burradas ojalá. Como la del año pasado. Es que, con el pie absolutamente dormido y jugándose su futuro, lo ganó.
La crítica, ¿cuál es? Que estamos excesivamente enamorados de Rafa.
No, al revés.
Si la crítica es esa, no. Ya me parece bien. Tú eres de Movistar encima como él.
Lo que digo es que para vosotros parece que lo que ha hecho Nadal es menos porque gane más Grand Slam Djokovic.
No, chico. Para nada. No, a nosotros no nos cae bien Djokovic. Ya está.
Paco González, ¿tiene la Real Sociedad el mejor fútbol de Primera División?
Depende de los días.
Manolo Lama, si lo de Gilmarín lo hace Florentino, ¿sería?
Pues lo mismo que lo que ha hecho Gilmarín.
Mentira.
Una cagada.
Tomás Guas, dime. ¿Lo del Español el viernes fue un paso atrás?
No jugó, o sea que no puede ser ni para atrás ni
para adelante, desde luego no fue, porque fue el peor partido de la temporada en Almería.
No consta, ese partido no ha existido.
Palomar, ¿Camavinga, lateral izquierdo titular?
En cuanto pueda, yo lo metería otra vez de medio centro.
Y tanto.
Cañizares, Gattuso, out...
¿De qué más da? Ese es el problema, es un problema ninguno. No debió venir, pero si se va no solventamos el problema.
Miguel Rico, ¿se ha abonado el Barça al unocerismo?
Por lo que se ve en los últimos 3 partidos, sí.
Albelda, del 1 al 10, ¿cuánto de real es el descenso?
Valorar un descenso del 1 al 10,
un 5,
yo creo que hay que poner la máxima alerta.
Vale, máxima alerta. Por tanto, mínimo un 9. Emilio, ¿podríamos decir que Xavi puede ganar su primera liga al más puro estilo cholista?
Por supuesto, la está ganando.
Shakiro.
Kiara.
Me gusta Shakiro. Oye, me gusta Shakiro.
Shakiro es buenísimo.
Sí, te simula. Anda.
Muy japo.
Venga.
¿Tiemblas cada vez que Mendy juega?
No, pero estoy más tranquilo viendo a Camavinga ahí de lateral izquierdo.
Oye, Siro, esa silla debe valer 8.000 euros, ¿no?
Se la
no
regala.
No sé por qué me la ha regalado.
Claro,
es robado.
Los de Twitch lo tienen todo gratis. Twitch, digo, Antoñito.
Que Bellerín hay
es
uno.
Como
nada.
Bellerín, es como sí, Bellerín.
Bellerín hay uno. Nada.
Antoñito, ¿debe salir Saúl después de lo de hoy?
No, Saúl es de la casa y se quedará siempre que quiera.
Vale. Paco, director, ¿te ha gustado el tertulión?
Mucho, de verdad, de los días menos grillay.
Sí,
sí y además caso, que se han tocado muchos temas. Se lo estaba diciendo yo aquí a Palomar.
Se han tocado, es magnífico.
Muy bien, muy bien. Gracias, compañeros, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Abrazo. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30 les esperamos en el partidazo. Hay fútbol, a las 9 tenemos el Villarreal Rayo Vallecano. Disfruten de la radio. Gracias por escucharnos. Ahora llega Arjona. Un saludo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.